El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presenta:
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de discusión de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales relacionados con Venezuela, el país hermano.
Así como de análisis de la integración e inclusión migratoria en Colombia. Sumérgete en este espacio de actualidad donde comprenderás por qué
Esto no es una frontera, esto es un río.
Les damos la bienvenida a Esto no es una frontera, esto es un río, programa del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, programa que se hace en colaboración con la Organización Civil Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano y con la Organización Defensora de Derechos Humanos Alerta Venezuela. Hoy, en un programa en el cual iniciamos el seguimiento a lo que es las campañas locales en Colombia, campañas a las principales alcaldías, gobernaciones, asambleas, consejos y, en el caso de los distritos, también campañas ediles, con un tema que hace 4 años, pues el Observatorio de Venezuela, conjuntamente con funcionarios y políticos colombianos, estuvimos acompañando el proceso de un pacto interpartidista para evitar la instrumentalización, el uso de la xenofobia como una herramienta política en la campaña. Hace 4 años, Adriana Matiz y Juanita Gobertus impulsaron en el Congreso de la República un ejercicio en el cual todos los partidos, pasando desde el Centro Democrático hasta el entonces partido de las FARC, llegaron a un acuerdo de no instrumentalizar la xenofobia como una herramienta electoral, proceso que lamentablemente pues ha sido parte de lo que se vive hoy en el mundo con los temas de movilidad humana. Lo vimos en 2016 en las elecciones de Estados Unidos, cuando Donald Trump convirtió lo que era para él un gracejo en parte central de su campaña, en una dinámica xenofóbica contra la migración, particularmente mexicana. Lo vimos también en Alemania con Alternativa para Alemania, un partido de extrema derecha que le quitó los votos a la extrema izquierda, es decir, se pasó todo el espectro electoral a partir de justificar las dinámicas y las crisis en materia económica y social en cabeza de los migrantes. Señalaban a los migrantes como la causa de esa crisis. Y también, tristemente, lo hemos visto en nuestro continente, cuando, por ejemplo, en las elecciones de Chile, un candidato Kast hablaba de la necesidad de ampliar las zanjas, no construir muros como Donald Trump, ampliar las zanjas, que es un fenómeno natural que ocurre en la frontera entre Chile y Perú. Ampliar esas zanjas para que los migrantes no pudieran pasar. Colombia, que ha sido un país donde la solidaridad por la migración venezolana ha estado presente y donde son pocos los casos en los cuales se instrumentaliza la xenofobia, lamentablemente empieza a tener ese tufillo, ese olor a xenofobia, y por eso hoy hemos llamado el programa Huele a Xenofobia. Y para eso nos acompaña Chomin Laceras, presidente de la organización Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano, y quien hace poco publicó un artículo precisamente hablando de este tema, de la instrumentalización en campañas de la xenofobia. Chomin, bienvenido.
Sí, gracias, Ronald. Un saludo a todos los miembros de la mesa y a toda nuestra audiencia. Efectivamente, recientemente pues publicamos un artículo en el diario El Espectador, donde nos referimos a varios casos, digamos, de por un lado, de candidatos en las siguientes elecciones que vienen regionales, pero también de miembros del gobierno, donde hacen afirmaciones de carácter xenófobo, todas relacionadas con el tema de la seguridad, que es un tema que hoy en día ha pasado al primer plano dentro de las preocupaciones de la opinión pública, ¿no? La xenofobia, bueno, como todos creo que concordamos, es intolerable en cualquiera de sus formas, pero adquiere especial gravedad cuando personajes con influencia, digamos, pública, hacen uso, instrumentalizan situaciones para lograr, pues, fines que están buscando ellos, ¿no? Y en este sentido, ponemos varios casos en el tapete. Uno fue el día 8 de agosto, cuando el ministro de la Defensa, en un acto público, atribuyó, digamos, a migrantes venezolanos la responsabilidad por los asaltos que están ocurriendo en las carreteras del país, especialmente en la Ruta del Sol. Y al día siguiente, el ministro de Transporte, William Camargo, hizo exactamente la misma afirmación, lo que da a entender que hay una línea, digamos, argumental en el gobierno nacional para atribuir a migrantes venezolanos estas situaciones de inseguridad. El día 8 de agosto también el candidato a la alcaldía de Bogotá, Diego Molano, colocó un tuit suyo, de su autoría, en la red social ahorita conocida como X, antes Twitter, donde también habló de que los venezolanos delincuentes deberían de ir a la cárcel. No más cuento que la ley colombiana no les aplica. Exactamente fue eso lo que dijo. Y unos días después volvió a repetir la misma argumentación en el debate de candidato a la alcaldía en la revista Semana. Estos son los hechos que se produjeron concretamente, digamos, en el marco, en términos generales, de la campaña electoral y de esta polémica, digamos, que hay hoy en día en la opinión pública colombiana en torno al tema de la seguridad.
Gracias, Chomín. Pero me gustaría preguntarle a la profesora María Clara Roballo, quien coordina el capítulo de migración dentro del Observatorio de Venezuela, para que le aclare, sobre todo a las personas que nos escuchan a través de Rosario Radio o a través de los diferentes canales por los cuales se transmite este podcast, ¿qué es la xenofobia? Porque a veces nosotros damos por comprendido el concepto, pero muchas veces las personas son xenófobas sin saber que lo son. Profesora María Clara.
Un saludo, profesor Ronald, a todos mis compañeros de mesa y a la audiencia. Bueno, la xenofobia es el miedo, el odio o la aversión hacia el extranjero. Y pues se da efectivamente en contextos en donde la sociedad, una sociedad de acogida que no está acostumbrada a la recepción de migrantes, pues tiene recepta una migración importante de población extranjera. Este tipo de discriminación usualmente va acompañado de otros, como la aporofobia, que también nace un poco pensado dentro de la categoría de extranjero y es ese rechazo a la gente pobre, ya que hay varios debates en donde efectivamente todos los actos de violencia generalizada a través o a raíz de situaciones xenófobas se dan no solamente por la condición de extranjero, sino también por ciertas condiciones socioeconómicas. Es decir, los migrantes pobres hoy en el mundo son más víctimas de rechazo y más víctima de actos discriminatorios que migrantes que tienen de pronto un mejor nivel formativo o mayores capacidades de recursos.
Profesor Andrés Agudelo, profesor de la Universidad de La Sabana, quisiera preguntarle por cómo se puede instrumentalizar o cómo se instrumentaliza en las campañas políticas ahora que nos encontramos precisamente eligiendo en Bogotá al próximo alcalde, al consejo y a los ediles, con una pequeña particularidad, que esta es la primera vez que tenemos una elección con segunda vuelta en la ciudad, es decir, los candidatos que están participando en la contienda en este momento, si logran pasar a segunda vuelta, tienen una alta probabilidad de poder reunir votos en torno suyo. ¿Es la migración, es la xenofobia un instrumento en el marco de esta campaña, siendo Bogotá una de las ciudades que más migración venezolana tiene, no solamente en Colombia, siendo la ciudad que más tiene en Colombia, sino una de las ciudades que más migración venezolana tiene en el mundo?
Hola Ronald, buenos días. Pues yo quisiera concentrar mi respuesta en dos partes. La primera, yo considero que evidentemente hay una estrategia, digamos, detrás de esto, una estrategia de marketing, de digital, de una típica, digamos, movida política de tratar de buscar un target y explotarlo. Ahora bien, desde mi óptica, pues es una visión supremamente errada, la del candidato Molano, no solo en términos éticos, sino también en términos políticos e insisto, de marketing, ¿no? No es algo que venda muchísimo y además que no corresponde a la realidad. Y hacia allá va la segunda parte de mi respuesta. Yo, pues, hice una evaluación y un corte a mayo con datos del INPEC. Y lo que encontramos, o lo que yo encontré, es que desde 2016, que es el año en el que los tableros del INPEC están disponibles al público, los tableros estadísticos, al 2023 hay un aumento, sí, hay un aumento considerable, importante, porque pasamos de 225 PPLs, personas privadas de libertad de origen venezolano, en el 2016, a 3.524 personas. En el 2023. Ese aumento, que es un aumento considerable, repito, que se multiplica alrededor de 15 veces el número inicial, parecería llamativo o que le diera, digamos, algún motivo político a algunos candidatos. Ahora, si uno revisa bien la cifra, en el 2023, en este año, a mayo de 2023, encontramos que en Colombia hay 99.341 personas privadas de la libertad, es decir, con medida intramural en nuestros centros de reclusión. Y que si nosotros contrastamos esa cifra con las 3.524 personas de origen venezolano, encontramos que estas 3.524 no corresponden sino al 2.81% de las personas privadas de libertad, ¿no? Entonces, ahí también hay un error de óptica, de marketing y, en mi opinión, de profesionalismo, de ética ciudadana por parte de algunos candidatos que quieren explotar una cifra menor. A todas luces, menor. Cierro con lo siguiente. Es fundamental que los ciudadanos, que los colombianos, entendamos la migración como un fenómeno estructural, como un fenómeno coyuntural, digamos lo que comentaba Chomi, María Clara, es un fenómeno novedoso en nuestra sociedad, y que comprendamos sobre todo la importancia de las soluciones institucionales, no solo para el venezolano que hoy está en nuestro país y que debe ser acogido y respetado, sino para los 5 millones de colombianos que han estado o que hemos estado en algún momento fuera de este país y que también hemos sido migrantes.
En efecto, en Colombia el tema de la instrumentalización migratoria empieza a ser usado, empieza a entrar en la campaña electoral. Hay que decirlo que comparativamente con otros países de la región, Chile, Perú, nosotros hemos tenido una tradición un poco más reacia a esa instrumentalización, sobre todo porque los colombianos también somos una diáspora, porque también somos un pueblo que tiene presencia en varios países, casi todos los colombianos. Es muy difícil que un colombiano no tenga un familiar, un primo, un amigo, una persona que hace parte de su círculo cercano, que se haya dado a la dinámica de emigrar, ya sea por motivos económicos. Hace que sintamos empatía por la migración y que cuando se instrumentaliza lo condenemos, lo sancionemos políticamente. Hay que decir que no solamente Diego Molano lo ha hecho, de hecho, el día de mañana lanzaremos el tercer reporte de la Bitácora Migratoria, donde también señalamos al candidato Jaime Beltrán, que es uno de los candidatos a la alcaldía de Bucaramanga, pero sabemos de casos de candidatos a concejos, a asambleas e incluso a ediles en las localidades de Bogotá que en espacios cerrados hacen afirmaciones xenófobas, hacen afirmaciones que atentan contra la construcción de una integración migratoria. Y quisiera preguntarle al profesor Alejandro Martínez, que es una persona que ha estudiado procesos de integración en Venezuela, los procesos de la diáspora argentina en territorio venezolano y que ha hecho parte de procesos de colección de cómo se dio esa dinámica, los libros en la Fundación de Cultura Urbana, donde se recogió todo este proceso, son muy llamativos porque Colombia lo estamos empezando a vivir. Profesor Alejandro, ¿cómo es ese proceso de integración migratoria y qué debemos, a qué le debemos apuntar?
Sí, gracias, Ronald. Bueno, es un proceso, digamos, las migraciones se producen en oleadas y las oleadas tienen que ver con distintos factores, pero fundamentalmente las primeras oleadas, cuando hay un proceso migratorio masivo, sostenido, bueno, son oleadas que tienen unas ciertas características, son cuando se debe, como en gran parte de los casos, esta migración a un tema político, pues son políticos los primeros que salen. A veces las migraciones también las encabezan sectores económicos, dependiendo de las condiciones. Pero, ¿qué es lo que yo creo que cabe resaltar en la relación Colombia-Venezuela? Es que es una relación pendular. Cuando hay factores que complejizan a diversos sectores o grupos sociales en un país, pues se produce una migración, un desplazamiento hacia el otro país, y así ha sido. Y nosotros en Venezuela tuvimos, no solo tuvimos, tenemos, y hoy existen todavía en Venezuela, muchísimos, pero muchísimos colombianos. Yo lo que quiero resaltar es que hay un problema muy, muy marcado en las élites políticas, y no latinoamericanas, del mundo, que es la dificultad para soportar, para resistir la tentación fácil del argumento cómodo. La gente quiere oír que los problemas de seguridad se van a resolver, entonces la tentación de ofrecer soluciones que además encarnen, ¿no? De ofrecer, mira, yo tengo aquí al culpable de esto, y yo te estoy diciendo claramente quién es el culpable, y ubicar eso en un grupo social es muy peligroso, sobre todo porque con muchísima frecuencia quienes enarbolan ese tipo de comentarios saben perfectamente, como nos ha aclarado el profesor Agudelo, saben que es falso, saben que es un argumento que no tiene, que no se sostiene, saben que es un argumento demagógico. Allí es donde yo creo que tenemos que enfatizar y exigirle a los aspirantes a posiciones públicas seriedad y un compromiso ético con sus campañas.
Vamos con el profesor Andrés Agudelo y después con la profesora María Clara Roballo.
Sí, Ronald, algo muy breve, y es que con base en una noticia muy reciente de Blue Radio, se calcula que hay 245.000 colombianos presos en cárceles del mundo, dentro de esos 24.465 en cárceles de Venezuela. Un llamado para no instrumentalizar a las personas privadas de libertad y de la mano, de la mano con lo anterior, pues evitar los riesgos también de la xenofobia en las campañas políticas.
Profesora María Clara Roballo.
Bueno, a mí me gustaría traer esta conversación para que lo recordemos y también para, es algo que tienen que tener muy en cuenta los candidatos a las diferentes alcaldías y gobernaciones, y es la sentencia 386 de 2021. Justamente que se dio para proteger el derecho al buen nombre, la honra y la no discriminación. Una sentencia que estuvo a favor de un denunciante de la hoy alcaldesa de Bogotá. Efectivamente, porque se vulneró, se hizo una generalización entre problemas de seguridad con toda una nacionalidad. Y allí se generaron vulneraciones a esta población. Aquí es muy importante decir que esta sentencia no solamente obligó a que la alcaldesa se retractara y pidiera excusas públicas en todas sus redes sociales, también a que adoptara instrumentos de política pública dentro de la alcaldía para que adoptara diagnósticos a los problemas atinentes a la estigmatización y la discriminación de los venezolanos, que esas instancias también formularan recomendaciones de política pública, que se adoptaran medidas para combatir esas estigmatizaciones, que además en la alcaldía se eliminara cualquier tipo de violencia y discriminación frente a la población venezolana y se establecieran mecanismos de verificación y seguimiento a futuro. ¿Esto qué quiere decir? Que este es un referente muy importante que deben tener en cuenta los futuros gobernantes locales en Colombia, porque evidentemente es específicamente para la alcaldesa de Bogotá, pero es un referente de jurídico importante que tiene que tener muy en cuenta todos estos candidatos, pues porque la instrumentalización es un escenario que cada vez más común, desafortunadamente, en Colombia en escenarios políticos y electorales.
Gracias, profesora María Clara. Vamos ya para ir cerrando con Chomín Laceras. Chomín.
Suscribo a lo que acaba de decir María Clara Roballo, porque en esa sentencia, además, la Corte le ordena a la alcaldesa Claudia López que se abstenga de vincular, de hacer declaraciones donde vinculen los problemas de seguridad de la ciudad con la nacionalidad de las personas que cometen delitos. Y este debería ser un tema que los ministros Velázquez de Defensa o el de Transporte Camargo, así como el candidato Molano o cualquier otro candidato, deberían de tomar en cuenta que hay una sentencia en este sentido y que es importante no hacer este tipo de instrumentalización, como bien se ha dicho.
Y más aún cuando no hay datos estadísticos que sustentan estas afirmaciones.
En efecto, profesora María Clara y profesor Chomín. De hecho, qué bueno sería que los candidatos a las diferentes alcaldías llegaran a un acuerdo, así como se hizo hace 4 años, de no utilizar, de no instrumentalizar el tema de la xenofobia ni la aporofobia en el marco de la campaña política. Hoy el tema migratorio es uno de los temas más relevantes en la política en el siglo XXI y Bogotá es una de las ciudades que está siendo observada. El próximo alcalde de Bogotá va a tener que hacerle frente al proceso de integración migratoria. A diferencia del presidente de la República, que puede hacer el tema a un lado, puede bajarlo de rango legal y darle una menor capacidad institucional para el abordaje del tema migratorio, la migración en las ciudades es una realidad de todos los días. A diferencia de lo que se hizo a nivel nacional, a nivel local, hay que darle continuidad al tema migratorio. Hay que continuar buscando los recursos de ayuda que se requieren desde la cooperación internacional, hay que seguir formulando política pública y este es un reto que no es poca cosa para el gobierno local y particularmente para Bogotá. Bogotá va a estar en el ojo de la observancia pública. Ya para cerrar, un último mensaje de cara a la integración, profesor Chomín Las Heras.
Bueno, pues el mensaje, bueno, creo que a lo largo de este programa lo hemos venido diciendo, que es un llamado pues a no solamente a los dirigentes políticos, yo diría a todas las personas que tienen un ascendente sobre la opinión pública. Aquí podemos poner no solamente a miembros del gobierno, miembros de la oposición, podemos hablar también de artistas, de responsables del mundo cultural, gente que tiene mucha influencia, a que tomen una actitud positiva hacia el tema de la integración de los migrantes y no se instrumentalice.
Profesor Andrés Agudelo.
La empatía ciudadana, Ronald, creo que construye o es uno de los importantes sedimentos para la democracia.
Profesor Alejandro Martínez.
Bueno, yo creo que tienen que tener conciencia los voceros de lo público que se exponen a recursos jurídicos que los obliguen a respetar lo establecido en la legislación respecto de las migraciones y de la xenofobia.
Y finalmente, profesora María Clara Roballo.
La identificación y la regularización migratoria, como también el disfrute de derechos, es la principal arma para combatir la xenofobia.
La voluntad política como herramienta para combatir la xenofobia también debe ser considerada. Los dejamos con La Otra Orilla, Bitácora Migratoria, Radar, Conversaciones y Encuentro con la Migración. Los espacios de Esto No Es Una Frontera, como siempre, nos acompañó en los controles Nelson Duarte, en la dirección de la emisora de la Universidad del Rosario como encargado Mario Castro. Nos vemos la próxima semana. Continúen con Esto No Es Una Frontera.
¿Estás escuchando? Esto no es una frontera, esto es un río.
Bienvenidos a La Otra Orilla, un espacio que se realiza entre el Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario y la Organización Civil Diálogo Ciudadano, bajo la responsabilidad del profesor Antonio Delicio.
En esta sección correspondiente al último lunes del mes de agosto del 2023, empezamos con la noticia que el 61% del territorio venezolano está bajo el control de los grupos armados. Y cuando hablamos de grupos armados, destacamos la presencia de los grupos irregulares colombianos. Y entre los grupos irregulares, particularmente el ELN. ELN que pide en la mesa de negociación que tiene con Nariño prudencia al hablar sobre el cese del fuego. Yendo ahora a las noticias sobre la diáspora venezolana, ha sido muy resaltado en la opinión pública venezolana el hecho de que Panamá pretenda cerrar el Darién, por cuanto hay un gran flujo de migrantes, más de 2.500 diariamente, en su gran mayoría venezolanos. También importante con respecto a la diáspora, los distintos sucesos que han acontecido en Costa Rica y accidentes. Cuando hablamos de sucesos, hablamos de accidente de bus en Costa Rica con migrantes que en su gran mayoría son venezolanos en las costas panameñas. Los traficantes dejan allí a la buena de Dios a migrantes en su gran mayoría venezolanos al ser perseguido por la policía marítima de Panamá. Y en Estados Unidos vemos que la justicia de Estados Unidos está poniendo en situación de observación el programa migratorio que está favoreciendo la administración Biden para venezolanos, cubanos, nicaragüenses y haitianos. Y importante también con respecto a la administración Biden, que sigue aportando dinero, recursos para los migrantes en Estados Unidos. Yendo ahora a las noticias internas en Venezuela, la información política tiene un lugar destacado. Inició la semana que recién finalizó la campaña, oficialmente inició la campaña de las primarias. Recordemos que están participando un conjunto diverso de candidatos que se mueven entre los más radicales que dicen con la dictadura nada y los que son considerados moderados, colaboracionistas, como se le dice desde las posiciones radicales, que dicen que bueno, que hay que abrir espacios de entendimiento con la administración de Maduro. Y en ese espacio de entendimiento con la administración de Maduro, es importante destacar que finalmente la Asamblea 2020 designó un nuevo Consejo Nacional Electoral, un Consejo Nacional Electoral donde destaca el nombre de Elvis Amoroso, que es Contralor de la República, por supuesto muy vinculado al PSUV, al igual que los otros dos miembros del PSUV que están allí, pero también los miembros de la oposición, y es por eso que se dice que hubo un acuerdo, por cuanto hay dos rectores miembros de la oposición principales que están vinculados a Un Nuevo Tiempo y Acción Democrática. Y cuando hablamos de Un Nuevo Tiempo, hay que destacar la reunión que realizó Rosales con Capriles en Maracaibo, y al parecer se sella un pacto para las primarias. Recordemos que Rosales decidió no participar, y seguramente esa reunión que se realizó ayer domingo en Maracaibo está sellando la posibilidad de que Un Nuevo Tiempo apoye a Capriles. En términos políticos, también muy importante la declaración de Padrino López, resaltando su lealtad total a Maduro, y en términos de la situación social, fue levantada la huelga de hambre de los trabajadores de la Corporación Venezolana de Guayana. Bien, lo dejamos hasta aquí y hasta la próxima sección.
Esto no es una frontera, esto es un río.
Bienvenidos a Bitácora Migratoria en podcast.
Un espacio del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, que en alianza con la Fundación Konrad Adenauer
hace seguimiento y analiza semanalmente la actualidad migratoria en Colombia.
Somos María Clara Roballo
y Chomin Las Heras,
investigadores del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario.
En el episodio de hoy concluimos la serie de podcasts dedicados a comentar algunos rasgos generales de la población migrante venezolana en las ciudades de Barranquilla, Bogotá, Cúcuta y Medellín, a partir de la información obtenida en la gran encuesta integrada de hogares de 2021 realizada por el DANE. Finalizamos con Medellín, que con 238.469 migrantes venezolanos a octubre de 2022, es la segunda ciudad del país con mayor recepción de migración.
La encuesta señala que el 57% de la población migrante venezolana que vive desde hace más de 5 años en Colombia y que para el 2021 se encontraba en Medellín es menor de 31 años. Entre ellos, los menores de 10 años representan el 16%. Quienes se encuentran entre los 11 y 20 años representan el 17%. Y los que están entre los 21 y 40 años representan el 46% del total, siendo este último el grupo etario más grande.
Estas cifras se refieren a que la población migrante en Medellín es eminentemente joven y en edad económicamente activa. Después de Bogotá, Medellín es la segunda ciudad del país de mayor recepción migratoria con población migrante entre los 21 y 50 años, lo que pone de manifiesto la necesidad de impulsar políticas públicas para ampliar el acceso laboral, la formalización del trabajo y el acceso a programas de formación técnica y superior.
La GIH también da cuenta de la distribución por género. En el caso de la población migrante en Medellín, el 51% son mujeres y el 49% son hombres. Referente al nivel educativo, encontramos que el 57% ha finalizado educación básica, secundaria y media, y el 21% educación primaria. En cuanto a educación superior, proporcionalmente Medellín, con un 18%, presenta el mayor porcentaje entre las cuatro ciudades de mayor recepción migratoria de los migrantes que han finalizado educación universitaria o técnica.
Con estos datos, vemos que en la ciudad la proporción de mujeres migrantes se ubica en la media nacional, siendo mayoría con 51%. por lo que prima la necesidad de adelantar políticas territoriales con enfoque de género. Asimismo, Medellín cuenta con una importante proporción de técnicos y profesionales migrantes venezolanos, lo que representa para la ciudad grandes oportunidades de crecimiento y desarrollo, si a través de políticas públicas acertadas se da un uso adecuado del capital humano y la fuerza laboral calificada que ofrece esta migración.
En cuanto a la ocupación en el hogar, el 32% se identifica como jefe o jefa de hogar, el 28% como hijo o hijastro en el hogar y el 26% como cónyuge.
Con esta información se puede interpretar que los hogares de los migrantes en Medellín están integrados por familias nucleares, una tendencia que comparte a nivel nacional y que da cuenta de los procesos de reunificación familiar y de la vocación de permanencia en Colombia de la población migrante procedente de Venezuela.
Finalmente, en cuanto a la posición ocupacional de los migrantes, el mayor porcentaje se ubica como trabajador independiente con un 29%, el 26% como obrero o empleado de una empresa, y un 53% aparece en la encuesta sin clasificar, lo que podría mostrar que una proporción importante de la fuerza laboral migrante en Medellín se encuentra en el sector informal o en un trabajo que requiere una menor cualificación de la que puede tener la población migrante en edad económicamente activa, teniendo en cuenta el alto porcentaje de migrantes con educación superior que hay en la ciudad.
Esto fue Bitácora Migratoria en Podcast.
Un espacio de acompañamiento al Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario y de la Fundación Konrad Adenauer.
Los esperamos en nuestro siguiente episodio.
Pueden encontrarnos en su plataforma de podcast favorita como Bitácora Migratoria.
Sigue conectado con Esto no es una frontera, esto es un río.
Bienvenidos a Radar Colombia-Venezuela en Podcast.
Un espacio del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario que, en alianza con la Fundación Konrad Adenauer,
hace seguimiento y analiza semanalmente el devenir de las relaciones entre ambos países.
Somos Daniela Monroy
y Ronald Rodríguez,
investigadores del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario.
Y a continuación, María Paula León, coordinadora de proyectos de la Fundación Konrad Adenauer, entrevista a María Luisa Chap, ex embajadora de Colombia en Venezuela y también ex directora del DANE. Hay que recordar que en el caso de María Luisa Chape, ella fue directora de la Cámara en el periodo en el cual la relación fue muchísimo más fluida en materia comercial en la primera década de este siglo, cuando logramos más de 7 mil millones de intercambio comercial. María Luisa Chape es economista de la Universidad Javeriana con máster en Economía de la Universidad de los Andes y estudios de especialización en la Universidad de Carolina del Norte. Así que ahora vamos con María Paula y con María Luisa para esta entrevista que se le realizó.
Doctor Ronald, muy buenos días. Muy buenos días, María Luisa, y muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy.
Muchas gracias, me da mucho gusto estar con ustedes.
La primera pregunta, entonces, sería, desde su experiencia como ex embajadora de Colombia en Venezuela y expresidenta ejecutiva de la Cámara Colombo-Venezolana, ¿cómo ha evolucionado la relación comercial durante el siglo XXI con Venezuela?
Bueno, pues hemos tenido varias etapas de esa relación y podría decirse que primero tuvimos los años en que se empezó el comercio y a partir del año, contamos desde el año 91, cuando apenas exportábamos, hacíamos un comercio de 723 millones de dólares para llegar en el año 2008 a un máximo de 7 mil millones de dólares. Entonces, ese, digamos, es el año emblemático. No ha vuelto a suceder una situación así de buena, pero luego lo que vino fue un descenso casi que permanente hasta que llegamos al comercio del año pasado, que terminó en 728 millones de dólares. ¿Esta situación a qué se debió? En parte, por supuesto, al cierre de la frontera, en gran parte, pero también a una recesión profunda que tuvo la economía venezolana durante 7 años, que indudablemente redujo al mínimo su capacidad de compra. En 2 de esos 7 años el PIB descendió alrededor de 30%, de manera que fue una recesión verdaderamente severa, y ya estamos como en proceso de recuperación a partir del año 2021, tanto que, pues como ya lo dije, el año pasado las exportaciones llegaron a 728 millones, muy lejos del máximo del 2008, pero en recuperación.
Perfecto, en ese sentido, en el momento actual, digamos, ¿qué implicaciones tiene la actualización del acuerdo del alcance parcial de naturaleza comercial número 28?
Pues es muy importante porque mejora la formalización de esas relaciones que de todas maneras se estaban rigiendo por el acuerdo parcial vigente, de alcance parcial vigente, perdón, pero entonces en este se hizo una actualización en la que, en resumen, podríamos decir, mejoraron las preferencias. Eso fue lo que sucedió en resumen. Digamos, para entrar en más detalles, se actualizaron las preferencias de 5.000 productos colombianos y 4.000, de los cuales 4.200 quedaron con cero arancel. Es decir, la mayoría de los productos quedaron con cero arancel. En ese sentido, ese es el impacto que tiene sobre las exportaciones colombianas. Se actualizaron 593 partidas de productos venezolanos y 709 de productos colombianos. Okay. En pocas, yo creo que hay pocas palabras para resumir lo que sucedió, y es mejorar las preferencias, es decir, reducir los aranceles y aumentar el número de productos sin arancel.
Con la retoma de la relación comercial en este primer año, que sea, ¿de qué se ha compuesto esa canasta comercial y qué implicaciones esto tiene para los dos países? ¿Tiene esto para los dos países? Y también preguntaría ahí si tiene que ver, pues, ¿a qué productos se le han reducido esos aranceles? Si es que está relacionada con la pregunta.
Bueno, no necesariamente está relacionado. Hay productos de los que vamos a mencionar que tuvieron una baja de arancel y otros que no. Pero entonces, miremos la composición de la canasta exportadora. Tenemos un cambio bastante significativo en la composición de la canasta exportadora de Colombia a Venezuela. Antiguamente nos concentrábamos mucho en bienes de consumo. Hoy en día ha cambiado esa orientación hacia especializarnos en bienes intermedios, es decir, materias primas y maquinaria y equipo. Se ha sofisticado la canasta exportadora de Colombia a Venezuela. Si vemos en términos porcentuales, hoy en día el 42% de las exportaciones pertenecen a la industria básica, a la agroindustria el 26% y solamente el 19% a la industria liviana. De manera que ha habido como una transformación de esa estructura exportadora hacia bienes de más complejidad en su fabricación. Eso es, digamos, lo más importante destacar. Ahora, si lo vemos por productos o por sectores, digamos, por sectores un poco más desagregados de lo que dije anteriormente, entre los principales tenemos los químicos industriales. Obviamente la fabricación de alimentos sigue siendo uno de los productos más exportados. Las industrias metálicas básicas de hierro y acero, ahí tenemos una primera paradoja. Colombia era exportador intensivo de acero de Venezuela. Hoy en día estamos, es al revés, abasteciendo a Venezuela con metálicas de hierro y acero. Otro producto importante de exportación son los plásticos en todas sus formas, el papel y sus productos. Aquí pues ya estamos hablando de materias primas, maquinaria, productos inclusive de la refinería de petróleo, y ya más lejos están los textiles, la metalmecánica, bueno, y la producción agropecuaria, que tiene una representación bajita en la canasta exportadora. Esos son en términos de sectores. También lo podríamos mirar de otra manera, y es mirando producto por producto cuáles son los principales productos de exportación. Y si cogemos los tal vez 10 primeros, el producto más exportado es confitería. Venezuela es un gran consumidor de confitería colombiana. Luego vienen los polímeros de propileno, que es otra paradoja como la que sucede con la metalmecánica. Nosotros antiguamente éramos grandes importadores de polímeros de propileno y otros petroquímicos procedentes de Venezuela. Hoy es uno de nuestros principales productos de exportación. Aceite de palma y sus derivados. aceites de petróleo, agentes orgánicos, abonos minerales o químicos, productos de higiene y tocador, otros productos de plástico, margarinas, productos laminados de acero que también eran importados de Venezuela anteriormente. Y ahí pues ya mencionábamos los primeros productos ya bastante discriminados de exportación.
Muy bien, y entendiendo cómo estas paradojas que usted ha mencionado ante la situación económica venezolana en este momento, ¿cuáles son los retos, oportunidades y perspectivas de la relación comercial bilateral pensando un poco más en el corto y en el mediano plazo?
Pues nosotros esperamos que este año las exportaciones colombianas superen los $1,000 millones. El Ministerio de Comercio proyecta unos $1,200 millones y si miramos cuánto habíamos exportado hasta el mes de mayo, que es hasta donde llegan las estadísticas, teníamos 247 millones de exportaciones, lo cual significa un crecimiento de 10%, y de importaciones de Venezuela 47 millones, lo cual significa un crecimiento de 118%. Obviamente que esta recuperación depende de cómo se comporte la demanda venezolana. Esperamos que la economía venezolana pues crezca al ritmo que se tenía proyectado. El Fondo Monetario Internacional proyectó un crecimiento de 5% para este año. Esperamos que eso se cumpla. El año empezó muy bien. Posteriormente al primer trimestre empezamos a ver una desaceleración económica, pero esperamos que sea un fenómeno de muy corto plazo y que la demanda siga recuperándose como debe ser, porque ya los años de recesión profunda definitivamente pasaron.
Bueno, muchas gracias y le vuelvo entonces la palabra a Ronald para que cierre.
Esto fue Radar Colombia-Venezuela en podcast.
Un espacio del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario que, en alianza con la Fundación Konrad Adenauer,
hace seguimiento y analiza semanalmente el devenir de las relaciones entre ambos países.
Los esperamos en nuestro siguiente episodio.
Pueden encontrarnos en su plataforma de podcast favorita como Radar Colombia-Venezuela.
¿Estás escuchando? Esto no es una frontera, esto es un río.
Bienvenidos a Conversaciones, un espacio de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano que se realiza en colaboración con el Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Soy Chomín Laceras y hoy no estaré acompañado por Alejandro Martínez, quien está cumpliendo con otras responsabilidades. Nuestro invitado de hoy es el padre Juan Enrique Casas Rutbeck, director nacional del Servicio Jesuita de Refugiados en Colombia. Y con él conversaremos sobre la situación de los refugiados y solicitantes de refugio en Colombia. Bienvenido, padre Juan Enrique.
Bueno, buenas. Un saludo a todos nuestros escuchas, nuestra audiencia. Muchas gracias por esta invitación a Diálogo Ciudadano.
Padre Juan Enrique, ¿podría explicarnos para comenzar brevemente qué es el Servicio Jesuita Refugiados, qué objetivos y retos tiene, qué alcance tiene la organización?
Claro que sí. Bueno, el Servicio Jesuita Refugiados es una organización de carácter internacional de la Iglesia Católica que lleva la Compañía de Jesús, o conocido nosotros como los Padres Jesuitas, en colaboración con muchos hombres y mujeres laicos y laicas que hacen parte de la organización. Actualmente en el mundo estamos con presencia en 60 países y Colombia es uno de estos países. El Servicio Jesuita Refugiados fue fundado en 1980 a nivel internacional y en Colombia estamos desde 1995, ya casi 30 años de servicio. Nuestro leitmotiv, como se suele decir así más coloquial, es acompañar, servir y defender a toda la población que por alguna razón tiene que salir de su país de origen. Atendemos en una palabra a todas las personas que están en una situación de movilidad forzada y a nivel nacional en este momento nosotros desarrollamos 5 áreas misionales, 3 programas y otros 2 misionales que son todo el tema de protección, que incluye asesoría legal, asistencia psicosocial, ayudas para arriendos, para alimentación, en fin, todo lo que implica la acción humanitaria esencial. Un segundo programa es el de integración comunitaria, donde nosotros pensamos en el fortalecimiento comunitario, como la realidad de acogida de los países, particularmente aquí en Colombia. Las comunidades receptoras, trabajamos con la población local que recibe para que también se produzca un espíritu de hospitalidad que es parte de nuestro horizonte misional en el alto nivel. Y el programa de educación, que tiene que ver con todo el tema de educación en emergencias, todo lo que implica ayudar a las personas a acceder a empleo, lo que implica motivar a las personas a posibilidades de acceso al tema laboral, y con ayudas también de emprendimientos, ya sean personales o colectivos. Y finalmente las otras dos áreas es la de comunicaciones e incidencia. Y desde allí nosotros tratamos pues de ser voz de aquellos cuya voz no alcanza a ser escuchada, tratando de dejar capacidad instalada local para que las mismas comunidades sean las que tengan voz. Y nuestro horizonte misional pues es la hospitalidad y la reconciliación, ¿cierto? Pensando en que queremos construir un país que sea una Colombia más hospitalaria y reconciliada, justamente con este tema de la movilidad humana forzada.
Muy interesante, padre. A menudo se confunde la condición de migrante y la de refugiado, ¿no? Son dos categorías, dos conceptos diferentes. ¿Qué diferencia existe entre ambas categorías? Un poco desde la óptica de ustedes, que entiendo que hacen más incidencia en el tema.
Claro, bueno, pues la realidad de la migración, desde luego que tiene sus variantes, pero la migración es una migración por lo general donde la persona decide salir de su país por alguna razón específica. Hay migración organizada, donde si alguna persona tiene más recursos, migra, se instala en otro país, consigue trabajo y organiza su vida allí. También hay personas que migran por necesidades económicas o por necesidades climáticas, ¿cierto? Porque hubo un aluvión o un desastre natural y deben salir de su país o de su zona de vivienda, etcétera, y migran. Pero el refugiado es la persona que huye, por ejemplo, por razones políticas, por persecución, por violencia, porque su vida está en riesgo. Entonces, la persona que se considera como un refugiado o refugiada es una persona que requiere una protección internacional en otro país distinto al suyo de origen, ¿cierto? Porque en su país no le garantizan condiciones de vida favorables o suficientes o mínimas para tener una vida común y corriente. Entonces, esa sería como la distinción gruesa entre lo que es una persona que migra y una refugiada. También vemos, por ejemplo, en personas que migran o que son refugiadas que sufren de lo que llamamos doble afectación. Por ejemplo, una persona migra, naturalmente, pero, por ejemplo, aquí en Colombia es desplazada internamente por la violencia. Entonces, es una persona de doble afectación, o inclusive llamamos de múltiple afectación cuando confluyen tres cosas al tiempo. Ha migrado, ha sido desplazada por la violencia y además es víctima de un evento climático que le obliga a desplazarse nuevamente, por ejemplo. Entonces, esto nos va dando cuenta de la complejidad y lo fino que hay que hilar para entender estos conceptos y entender qué categoría corresponde en cada caso.
Y con esta explicación que usted nos está dando, ¿cuál es el estado en que se encuentra hoy en Colombia los refugiados o los solicitantes de refugio provenientes de Venezuela, que probablemente son una cantidad importante?
Sí, ahorita actualmente en Colombia pues tenemos una cifra aproximada de personas venezolanas que se han quedado en el país de alrededor de 2.700.000 personas, que es un número altísimo de las casi 7 millones que han salido de Venezuela, hablando en cifras muy redondas, pero vemos que la situación en este momento de las personas que han migrado a Colombia o que están solicitando refugio, pues se ha invisibilizado un poco la situación, ¿cierto? Porque de pronto había una lógica de acogida por parte del gobierno con la entrega del PPT, con los salvoconductos, etcétera, pero es una situación que se ha venido invisibilizando paulatinamente y reconociendo que el flujo migratorio sigue y sigue en niveles altos, no solo de la población venezolana en este momento, sino también de la población ecuatoriana, que en este momento ha aumentado dramáticamente, que ingresa por el sur de Colombia y está saliendo por el Darién buscando llegar al norte del continente. Entonces, es una situación crítica, el flujo migratorio es alto en Colombia, estamos muchas organizaciones humanitarias también siendo, pues, tratando de colaborar con lo que el Estado a veces no alcanza a hacer, pero de pronto también desde el Estado la la invisibilización del fenómeno pues se ha dado. De pronto no se está reconociendo como la realidad actual de toda la situación de muchas personas que no están pudiendo acceder a la plena garantía de sus derechos en nuestro territorio.
Y en torno a esto quería preguntarle justamente cómo aprecia la respuesta que el Estado colombiano está dando a las situaciones, a las demandas de los refugiados y solicitantes de refugio, tomando en cuenta que incluso el Estado colombiano tiene obligaciones que ha firmado internacionalmente al respecto.
Bueno, yo creo que hay respuesta, pero en mi concepto y con los datos que tenemos, pues está quedando un poco corto en la respuesta. Yo creo que allí valdría la pena como analizar un poco más todas las cifras, las nuevas políticas del gobierno, de cómo de pronto en el gobierno anterior había como una gerencia de fronteras más específica. Esto se ha llevado a otras instancias en la Cancillería, en fin. Y pues yo creo que valdría la pena pues hacer un llamado al gobierno nacional también a decir, pues sigamos trabajando juntos para hacer lo mejor de las personas que quieren encontrar una garantía legislativa de sus derechos, y yo lo pondría en los términos de hospitalidad, ¿cierto? Como marcando y cerrando un poquito estas palabras, en términos de hospitalidad para que le garantice a la persona el derecho a llegar a otro país y tener una vida normal.
Ok, ya vamos a cerrar, falta un minutico solamente, así que le agradezco que sea breve. ¿Cómo aprecia usted el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos y el Permiso por Protección Temporal, que han sido las estrategias que el Estado colombiano ha adoptado como para manejar el tema de los migrantes, pero de alguna manera también pues gente que viene buscando protección, ¿no?, a Colombia?
Claro, pues yo creo que ha sido una estrategia mundialmente reconocida y apreciada y valorada, pero desafortunadamente es una estrategia que se cerró, ¿no? Se cerró la brecha y no se está usando más. Como en mayo del año pasado se cerró pues esta etapa, por decirlo así, de entrega del PPT, hay muchas personas que aplicaron a él y no lo han recibido todavía, tal vez por desinformación. Por ejemplo, en cifras recientes en Costa Caribe, hacia mediados del semestre pasado, tipo marzo, al menos 48 mil PPTs todavía no habían sido entregados. Entonces las organizaciones humanitarias estamos en ayuda de informar o tratar de buscar a las personas para que lo tengan y puedan acceder a todos los servicios que la sociedad les brinda con este documento.
Muchísimas gracias, padre Juan Enrique Casas Rutbeck, por acompañarnos el día de hoy. Los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de Conversaciones de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano. Pueden seguirnos también por nuestras redes, así como las del Observatorio de Venezuela de la Universidad de Rosario y en el portal de talcualdigital.com de Caracas.
Sigue conectado con Esto no es una frontera, esto es un río.
El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presenta Encuentro con la Migración. Espacio que aborda la movilidad humana, reconociendo su importancia, sus matices, sus complejidades sociales y sobre todo sus ventajas. Dirige la profesora Daniela Monroy.
Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo episodio de Encuentro con la Migración, en el que estamos con una invitada muy especial, quien es María Gabriela Trompetero. Ella es muy cercana al Observatorio de Venezuela, una amiga de la casa. También es candidata al doctorado en Sociología de la Universidad de Bielefeld, en Alemania. Es investigadora sobre migración forzosa y también es miembro del Instituto Alemán de Desarrollo y Sostenibilidad. ¿Cómo estás, María Gabriela?
Hola, Daniela. Muchísimas gracias por la invitación a este espacio.
Cuéntanos un poco cómo ha evolucionado la implementación del Estatuto Temporal de Protección, que ya este año cumplió sus dos primeros años.
En líneas generales, considero que el Estatuto Temporal de Protección ha evolucionado de forma positiva en los últimos dos años, tomando en consideración que ya 1.9 millones de permisos por protección temporal han sido aprobados, lo que indica que ya casi 2 millones de personas venezolanas tienen acceso al mercado laboral, al sistema de salud, al sistema educativo, entre otros, al menos legalmente en Colombia. Si bien aún observamos brechas de implementación entre lo que dicta el estatuto y la realidad de acceso a esta oferta institucional del Estado colombiano, que casi 2 millones de personas ya tengan un documento de identidad y puedan legalmente acceder a estos servicios es un paso inédito en la región, e incluso a nivel global, pues pocas veces se han observado esta clase de medidas de regularización masiva. aún más considerando que el estatuto no solo permite ese acceso a derechos por 10 años, periodo de tiempo importante para que las personas migrantes y sus familias puedan establecerse en el país, estar tranquilos, sino que también les ofrece a sus beneficiarios el paso a soluciones duraderas como la visa de residente y posteriormente incluso obtener la ciudadanía colombiana, lo que también evalúo de forma positiva desde una perspectiva de integración a mediano y largo plazo en Colombia. Si bien existen barreras para acceder a esas soluciones duraderas, por ejemplo, la visa tiene un costo que supera los $400, entre otros requisitos, lo que será bastante complejo de adquirir, sobre todo para familias numerosas, el hecho de que sea posible este paso a soluciones permanentes es bastante positivo desde una perspectiva global, pues mecanismos de protección similares como el turco para las personas de Siria o el TPS en los Estados Unidos no contemplan este tipo de soluciones que sin duda contribuirán con la integración socioeconómica de estas personas en Colombia, lo que no solo será positivo para las personas en situación de movilidad humana, sino también para el desarrollo económico, social y cultural de Colombia, siempre y cuando se superen esas brechas de implementación que hemos observado en distintos sectores. Lamentablemente, con la llegada del gobierno del presidente Gustavo Petro, hemos visto una serie de retrocesos en materia migratoria desde un enfoque de integración de la población venezolana. Para citar solo algunos ejemplos, no se ha extendido el periodo para que las personas que hayan entrado a Colombia de forma irregular puedan acceder al estatuto, lo que puede aumentar el número de personas en situación irregular y los retos que esto trae consigo, tanto para las personas migrantes como para el Estado colombiano. Hemos visto que las cifras de la migración forzada venezolana han aumentado, ya se trata de más de 7.3 millones de personas en el mundo, casi 3 millones solo en Colombia, pues la crisis humanitaria y la represión continúan en Venezuela. Lamentablemente se eliminó la Oficina para la Atención e Integración Socioeconómica de la Presidencia de la República, antiguamente conocida como Gerencia de Fronteras, ente que era muy importante pues se encargaba de coordinar la respuesta desde una perspectiva de integración tanto entre los distintos entes o organismos del Estado como entre el gobierno central, los gobiernos locales y la cooperación internacional. Además, esta oficina era muy importante ya que por ser parte de la presidencia contaba con amplio poder para impulsar políticas migratorias con enfoque de integración. Hemos visto que la entrega del PPT se ha ralentizado en los últimos meses, ya no se observan tantos operativos masivos como se solía hacer de entregas del PPT. Hemos observado un aumento de negativas muy preocupante y también que hay un proceso de invisibilización de la migración venezolana en los discursos oficiales. Migración Colombia aprobó el certificado de trámite de PPT para que las personas que aún no han podido obtener el documento puedan acceder a la oferta institucional colombiana, pero esta medida ha sido insuficiente ya que se observa cómo en distintas redes sociales los beneficiarios se quejan de que este certificado no es aceptado en varias instituciones del Estado. También hemos visto que ya no se publican las cifras de la migración venezolana como se hacía antiguamente, e incluso el último informe donde se indicaba que ya casi 3 millones de personas venezolanas residían en Colombia, desapareció de la página de Migración Colombia. Tampoco se han compartido los datos de la encuesta de caracterización y en líneas generales no se ha observado, digamos, el empuje de políticas públicas en contra de la xenofobia o que busquen impulsar la integración en el mercado laboral formal de la mano con la empresa privada, por ejemplo. Ya la sociedad civil se ha pronunciado en diferentes espacios frente a estos retrocesos y en líneas generales creo que es bastante preocupante considerando no solo la cantidad de personas venezolanas en Colombia, sino que más del 81% tiene vocación de permanencia, como lo indicó la última encuesta del DANE.
Y partiendo un poco de eso que nos cuentas, según tu visión, ¿qué fallas percibes en la implementación del Estatuto Temporal de Protección? ¿Qué pueden aprender otros países como Panamá o Ecuador, que tienen también sus propios mecanismos de regularización de migrantes, a partir de lo que hemos hecho nosotros en Colombia?
La experiencia colombiana le puede ofrecer una serie de enseñanzas a otros países como Panamá o Ecuador, que tienen sus propios mecanismos de regularización de migrantes. Lamentablemente, los mecanismos panameño y ecuatoriano tienen una duración de solo 2 años, y la experiencia del PEP en Colombia, el mecanismo que le antecede al estatuto, demostró justamente que este tiempo no es suficiente, y así culminase la crisis en Venezuela el día de mañana, las personas migrantes ya van asentándose en estos países y tienen vocación de permanencia en muchos casos, por lo que se deberían crear mecanismos de larga duración o el paso a soluciones duraderas como visas de residencia permanente e incluso la ciudadanía, como es posible legalmente en el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes de Venezuela en Colombia.
El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presentó
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de discusión de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales relacionados con Venezuela, el país hermano.
Así como de análisis de la integración e inclusión migratoria en Colombia. Sumérgete en este espacio de actualidad donde comprenderás por qué
Esto no es una frontera, esto es un río.